Virginia Cox no es una autora prolífica y prácticamente ha publicado solo dos libros, Desvelo Impaciente y Los Muñecos No Sangran. En este último nos habla de su infancia con mucha gracia, de manera realista y sin tapujos. Una familia patriarcal, hermanos crueles, mamás de senos abultados que evidencian su vocación de nodrizas y que le dicen, quien lo creyera, que era muy fea al nacer. Este libro, Los Muñecos No Sangran, ha merecido justificadamente la crítica más favorable. Y en las páginas de presentación del volumen comparecen nada menos que Alon y Miguel Ángel Asturias para introducir a la autora y dar su opinión sobre la obra. Virginia Cox Balmaceda, que este es su nombre completo, ha actuado en la BBC de Londres y en la UNESCO, ha dado conferencias y ha trabajado con fervor en el periodismo y en la política. Pertenece a la Asociación de Escritores Franceses, de la cual es representante en América del Sur y es una activa directora de la Sociedad de Escritores de Chile. La Agrupación de Amigos del Libro y el Museo Nacional Benjamín Vilmina Mackenna, donde se han realizado todos los quienes quieren, se sienten muy honrados de contar en esta tarde con la presencia de una escritora tan destacada como Virginia Cox, a quien dejamos ahora con la palabra.
Espero no defraudarlo después de esta presentación tan halagadora que me ha hecho Carlos, que me dio gracia. Un periodista me pidió que escribiera sobre la influencia ejercida por mi madre a lo largo de mi vida. Esa noche no conseguí el sueño. Se reabrió una herida que creía cicatrizada y algo intensamente doloroso palpitó en un área que daba por clausurada. ¿Cuánto queda de ella en mi memoria? Éramos 10 hermanos. Soy la octava y la vieja Chayo me reprochó sin piedad. Casi mata a la patrona cuando nació. Feucha y niñita todavía. Recuerdo a mi madre reclinada entre sábanas de hilo, pálida y luminosa, su sonrisa melancólica, sus ojos soñadores. La amaba apasionadamente y me atrevía apenas a besar a hurtadillas sus manos. Olía jazmín como las enredaderas de Leiva. Dulce y entristecida, nunca alzó la suavidad de su voz y nada alteró el refinamiento que fluía de su persona. La contemplaba transida de ternura con esa pena inclemente que sienten los niños, mezclada tal vez con un oscuro sentido de culpa. Mi madre no murió, desapareció simplemente. Nada supimos de enfermedad, oraciones, ceremonias fúnebres. Su perfume flotaba en cada rincón de la villa, objetos personales aquí y allá, produciendo un desgarro doloroso. El costurero, la tapicería, peines de concha y perla y sobre el tocador, libros, partituras, el piano entreabierto, sus vestidos y pieles, todo allí, petrificado. De mi madre aún tengo sed. Mi mamá Labra fue el pilar de mi primera infancia. De estampa generosa, sus amplios pechos tibios hicieron de refugio e inagotable manantial. Me crió hasta los 3 años y a ella agradezco mi fortaleza física. Vive aún, dominando a la tribu con su mirada de pícara docilidad, su frondoso moño castaño muy en alto. Dentro de la escala de valores que dominó mi existencia, 5 hermanos fuertes y desdeñosos, criadas tiranas, y allá muy distante mis padres, brotó apremiante la necesidad de atraer la atención. Decidí estallar a la menor provocación. Ya le va a dar la pataleta, constataba Labra, cuando aullidos sin lágrimas presagiaban la catástrofe. Babeando, retorciéndome, arañando, conseguí la notoriedad necesaria para sobrevivir. Es brava, Belinda, decía orgullosa Labra, alisando sus cabellos y ordenando su ropa después de la batalla. El médico recetó baños de azufre. El aroma diabólico contribuyó a mi prestigio. Habían de santiguarle en agua bendita, mejor mascullaba Chayo. Acudían beatas, ministros, obispos. Se hacía imprescindible impedir la pataleta. Si salíamos muy compuestas, no se podía arriesgar ese espectáculo. Desde que tengo conciencia, idolatré a mi hermana, Victoria. rubia como el lino, aprendió sola a leer en un gran libro de cantos dorados. No temía la oscuridad, ni a las lauchas ni a mi padre. Nos vestían iguales, dormíamos en el mismo cuarto, rezábamos con el pan. Cada noche tenía lugar un ritual inventado por ella, una letanía de tiernos sonidos de conjuros y jaculatorias entremezcladas con versos y caricias, por si amanecimos muertas. Así le enseñaba a su mamá Jesús, una morena salvaje que con relatos poblados de ánimas, cucos y brujas, nos abrió el mundo de las supersticiones y también el de la fantasía. No sabría precisar cuántos años mi padre viudo con 10 hijos permaneció en Europa. Emprendía peregrinaciones a Francia, España, Italia e Inglaterra, empeñado en ilustrar a sus hijos mayores, mientras los menores quedábamos en la villa sobre el lago Alemán de Ginebra, bajo la vigilancia de la institutriz de turno. Inés contrabandeaba disimulada bajo su capelín y sus encajes quijadas, muelas, tibias, robadas en las catacumbas, sagradas reliquias hábilmente sustraídas en las basílicas, fragmentos de murallas, misteriosas inscripciones en mármol, usurpadas en museos, hasta a espaldas de mi padre y de los guardias. Hasta un dilapidado cráneo que sirvió de base para las descabelladas clases de arqueología e historia dictadas por ella. Seguíamos los programas de estudio franceses y mis hermanos dieron sus bachilleratos en París. Chile se nos iba borrando y también el idioma español. Mi padre se reconcentraba en sí mismo, anodado en su soledad. Estrechamos filas, sudamericanos, 10, sospechosamente rubios, díscolos. Las institutrices se renovaban continuamente. De regreso a la patria nos acogió mi abuela, doña Loreto Méndez Urrejó, la madre de mi padre. Con absoluta conciencia, mamita se había jubilado a su manera. Española de recia cepa, solo se enternecía recordando al tata Guillermo, cuya magnífica estampa presidía la sala desde un cuadro de tamaño natural. Un gigantón de tupida barba hasta la cintura, indómito mirar y fuerte contextura. Hijo de don Nathaniel Cox, fue uno de los primeros exploradores que trazó mapas de la Patagonia, donde en repetidas ocasiones su vida estuvo en peligro. Sus memorias entusiasmaron a Pablo Neruda, que comparó su estilo al de Pérez Rosales e incluso propuso a Alon, en una carta publicada en el Mercurio, editar ese libro en una edición de lujo, proyecto que cegó la muerte. La marcada preferencia que sin remilgo me demostró mi abuela se debió al timbre de mi voz. Dentro de su sordera me oía. Físicamente también la agradé, más sólida que mis hermanos. No me enfermaba y comía cualquier cosa con apetito voraz. Tú, me decía palpando mis trenzas, heredaste la fuerza de tu abuelo. Eres hecha y derecha de nuestra sangre. Sin duda me halagaba la afirmación, pero yo aspiraba a parecerme a mi madre en su delicada belleza. Lentamente me fui acercando, descubriendo tras la áspera corteza a la mujer que se escondía bajo el severo aspecto de mi abuela. ¿Cómo conoció al tata Guillermo, mamita? Veníamos navegando desde Concepción a Valparaíso. En aquella época resultaba más fácil y corto el viaje por mar. Tenía 15 años y jamás me separaba de mi madre. El día que me encontré sola en cubierta, contemplando la puesta de sol, se me acercó un gigante rubio de aspecto salvaje que sin ceremonia alguna me rodeó con sus brazos y me dijo: contigo me voy a casar. Aterrorizada, corrí a refugiarme junto a mi madre y no me aparté de su pretina durante el resto de la travesía. Un año después nos casamos. Sus ojos cansados brillaban de amor. Mi abuela no transigió nunca con el lado dulce de la vida. La existencia familiar se ceñía a una severa cadencia impuesta por la patrona. Las criadas felinescas, obesas, curcunchas, asustadas todas, le obedecían ciegamente. Desde el momento en que decidió replegarse en sí misma, trasladó a su casa las ceremonias religiosas a las cuales acostumbraba a participar. A las 7, erguida en su cama, la cabeza cubierta con una mantilla de encajes, los anteojos puestos, misal en mano, dirigía la celebración de la misa. El sacerdote se sometía a diversas órdenes que ella daba en voz alta y acentuaba tocando la campanilla. La atracción de la misa consistía en el sacristán, un muchacho de pelo revuelto con el cual nos estaba prohibido cambiar palabra. Tomaba su desayuno en el repostero contiguo al comedor. El repostero era como el limbo de aquello. Lo mirábamos fijamente, burlones. La taza quedaba intacta. Años después me confesó Hernández Parker el tormento que había padecido en cada una de esas misas y también el amor que despertaron en él las practicantes. Muy pronto aprendimos a burlar la malévola vigilancia de las criadas, la severidad de mi padre y el rigor de mi abuela. El cuarto patio pertenecía a la servidumbre. Los patrones jamás transgredían más allá del segundo. Durante la siesta la casa dormitaba. Bajo el sol de plomo se blanqueaban las prendas de la servidumbre. Delantales, sábanas, calzones, tiesos de jabón y de parches. Al fondo se alzaba una construcción de madera semi en ruinas. Mil veces nos habían prohibido el acceso a la casa, pero nos fascinó. Las tres piezas en el mismo abandono, entre telas de araña bajo capas de polvo y hacían innumerables libros, cartas, impresos en diferentes idiomas. Nos asaltaba el temor, un temor mezclado de respeto, que nos hacía bajar la voz como cuando visitábamos el cementerio. Comprendíamos que nuestra presencia profanaba algo. Penetrábamos en un territorio sagrado poblado de fantasmas. Mis hermanos se revestían de gravedad al sumergir las manos entre los papeles amarillentos. De los cajones cubiertos de polvo brotaron hombres y mujeres de carne y hueso. Violamos los secretos de familia y en el silencio de la noche parodiamos inconsciente los más trágicos episodios. Mi padre no toleró la menor vulgaridad. Exigía modales cuidados, lenguaje correcto, ortografía perfecta. Las conversaciones en la mesa eran instructivas y en lo posible de alto nivel. De vez en cuando aparecía en casa de mi abuela doña Elvira Balmaceda Sañartu, hermana de mi madre, solterona de gran categoría, que nos trasladaba a su casa para rescatar a sus sobrinas de la chilenidad que consideraba común. Nos enseñaba a cuidarnos el cabello, a aplicar leche de almendras en el rostro, a mantener la espalda derecha y el busto erguido, a cuidarnos las manos, a fruncir los labios y a hablar exclusivamente en francés. Para las mujeres, antes que nada, es necesario ser hermosas. Poco a poco la enfermedad convirtió a mi padre en un inválido. Durante varios años su estado fue grave y nos acostumbramos a no verlo. Temporadas en la clínica y en la casa recluido en su pieza entre el lecho y la silla de ruedas. Mi abuela decidió aislarlo. Compró la inmensa casa de la esquina y allí vivimos muchos años en poder de alguna institutriz y un puñado de criadas más arbitrarios, carentes de calor. Se decidió internar en el Colegio del Sagrado Corazón a las niñas. Años duró ese encierro. Los muros del convento, las ventanas protegidas con rejas, el portón con su pesado cerrojo, las barras de fierro, daban al edificio un aspecto de fortaleza enemiga. Las religiosas caminaban en silencio en una misma cadencia terciopelada, la mano junta, los ojos bajos, impersonales. La comunidad tiene mucha semejanza con un regimiento. Tal vez sea posible individualmente descubrir algún vestigio de humanismo, pero sin duda estas organizaciones están concebidas para destruir la personalidad. Cada monja un desdoblamiento amenazante, iguales, prodigiosamente iguales, brotaban de los rincones y sus ojos fríos no se apartaban de nosotras, entre sus manos siempre en función los instrumentos de tortura, la señal y la libreta en que anotaban las faltas. El instinto vital de cada alumna se concentra en preservar su individualidad en esta santa institución cuyo principal objetivo consiste precisamente en reducir a las alumnas a un modelo único planeado por la fundadora hace más de un siglo. Bajo cuerda, tal como sucedía en casa de mi abuela, florecía la rebeldía, el orgullo de clases inculcado por las religiosas que humillaban a las alumnas de provincia, que exhibían la tela de nuestros uniformes y nuestra ropa interior digna de una prometida de Cristo. Invariablemente eran elegidas las niñas de apellidos cuyos padres tenían figuración de impecable acento francés y cierta gracia en los modales para recitar poesías, ofrecer ramos entre profundas reverencias al nuncio y obispos en las grandes ceremonias y, lo más importante, para actuar en los roles principales de las extraordinarias obras de teatro que tenían lugar en el Salón de Actos. Siempre me correspondió protagonizar a Nerón, a Tila o al mismo demonio, mientras Victoria simbolizaba a Tarcisius, al arcángel Gabriel, e Inés majestuosamente al papa o algún emperador. Cada noche, a la hora de la oración, la maestra general leía los números de las que habían sido sorprendidas en cualquier indisciplina. Olvidé mi nombre, solo me sonaba el 76, mi distintivo de reclusa. En el convento la enseñanza era excelente, salvo la historia de Chile de poca importancia para monjas extranjeras y la anatomía. La circulación de la sangre se detenía en los hombros y se reanudaba en las rodillas. Era difícil decir. Literatura, dicción, redacción y ortografía tenían inmensa importancia. Dos veces, a los 13 y 16 años, obtuve el premio de literatura en un concurso que se efectuaba entre los colegios del Sagrado Corazón diseminados en todo el mundo. Un premio con el sello papal, que traté de exhibir orgullosa, pero que solo vieron las estatuas de mármol de la casa sin alma tapizada en brocatos. Por lo demás, mis únicos premios literarios. Esta distinción me granjeó privilegios necesarios para una alumna perpetuamente en estado de emergencia. No podía esperar protección de mi padre ni de mi abuela, porque ellos eran partidarios de la férrea disciplina ejercida en el colegio. El castigo más inhumano discurrido por la fundadora era la separación del pensionado. Al final de la misa, hermana Ángeles me ordenó seguirla. Caminamos en silencio hasta la enfermería. Señaló mi alcoba destinada a las enfermas contagiosas. Cuadernos, libros, bolsón, la caja negra, la escobilla de dientes, todos mis objetos personales habían sido trasladados. Pasamos frente a la sala de estudio, cruzamos el patio de Santa Filomena, de Santa Rosa, subimos la escalerita de madera hacia la galería de las celdas destinada al estudio de música, aislada sobre el patio de San José. Frente a la penúltima, número 11, se detuvo. Muda abrió la puerta y me hizo entrar. Oí el ruido de la llave en la chapa que cerró por fuera y los pasos apenas perceptibles de la hermana que se alejaba. Comenzaba el castigo. El piano negro, su piso, un crucifijo, la ampolleta colgando de un cordón constituían el amoblado. Poca luz se colaba a través de la estrecha ventana embetunada de pintura blanca. Los gruesos postigos de la puerta herméticos atajaban cualquier comunicación con el exterior. Tres veces diarias aparecía hermana Ángeles, me escoltaba hacia la enfermería, evitando cualquier encuentro. Terminada la comida a las casitas de cuarentena y regreso a la celda, vigilada por la hermana. Asistía a la misa con el velo negro de las penitentes, arrodillada frente al altar de Mater Admirabilis. Entraba antes y salía después. Los días perdieron su estructura. Remordimientos, inquietud, angustias me fueron amortajando en la celda y la separación del pensionado se transformó en una verdadera tortura. Tuve miedo. Un temblor, un incendio, moriría allí como un ratón. La inmovilidad se me hizo intolerable. Por suerte en la enfermería encontré un cáñamo. Atravesándolo de lado a lado, cada vez más alto, me salvó de la inercia. Salté para allá, para acá, hasta el agotamiento. Dormía tendida en el suelo, sobresaltada de pesadillas. Despertaba transida y machucada. Perdí la noción del tiempo. Soñaba con el diablo, encarnado en la maestra de estudios, la Carmelota, con murciélagos, con libretas, ojos, voces que me interrogaban. Hermana Ángeles, verdugo concienzudo, hizo desaparecer de la enfermería el calendario y el reloj. Cuando salí de mi reclusión, saltaba todo. Escritorios, bancos, ventanas y hasta hermanita Enrique que me dio 1,30 m. Lo que abrió un mundo hechizado, virgen para nosotros, fueron los fondos. ¿Cómo podría un niño europeo, soñar siquiera con una hacienda chilena. Mi abuela resolvió resucitar. Para ella este viaje debe haber sido un cataclismo. Reincorporarse después de tantos años a la vida activa, dejar su casa y volver a Cucha. Lo consultó con Dios directamente y ninguna consideración la hizo vacilar. Cucha se nos abrió generosa con su río, el Ñuble, las viñas, el huerto, los sandiales, las carretas, ese vaho caliente de la tierra fecunda adormecida por el sol, las súbitas lluvias, las noches de vientos pobladas por fantasmas, esa riqueza, esa sensualidad, la belleza pródiga de los montes y quebradas, el canto de los pájaros y en la oscuridad febril el graznido de los búhos y lechuzas. Conocimos la sensación de ser patrones. Nos sentimos dueños de la tierra, de los frutos, de los animales, de los frailes misioneros y también, en cierto modo, de los inquilinos que nos servían y de los niños con quienes jugábamos. Mi padre siempre justo y absorto, mi abuela caritativa y piadosa, mis hermanos mezcla de ambos. Seguíamos la corriente sin análisis, éramos amigos de verano, pero nunca nos fue dado compartir la vida de nuestros servidores, ni traspasar el umbral de sus ranchos, ni ellos el dintel de las casas patronales. En la tertulia, después de comida, cada cual trataba de desplegar su ingenio. La gran diversión, los disfraces. Arrojábamos lejos los odiosos delantales, las sandalias, nos pintábamos los ojos, los labios, las mejillas, las trenzas se transformaban en moños y rizos, y envueltas en vestidos de no sé qué época, caminando a tartabillones, competíamos en torneos literarios, en representaciones, trozos de piano y poesía. Sufría contemplando a Maño, que valseaba garboso, enlazando el talle de mis primas y de mis hermanas. Mi amor iba creciendo y también mis celos. A veces partía durante varios días a fundos vecinos para ver chiquillas grandes, y en Cucha no quedaba más que su perro, al cual bañada en lágrimas hacía confidencia. Si fuera mayor, estoy segura que me querría, pero cuando yo sea grande, él ya va a estar viejo. Mi hermano Eduardo emprendió mi formación intelectual. No eres tan tonta. Cuando terminaba Mademoiselle Céline la lectura en voz alta de Heidi a las niñitas modelo, aparecían bajo el colchón Ana Karenina, Las flores del mal, las oraciones fúnebres de Bossuet que leía a la luz de una vela, ya que mi maestro exigía la recitación de memoria y sin falta de trozos elegidos. Mi abuela nunca regresó a Cucha. Pasaríamos las vacaciones en Lleida, cerca de Santiago. No se interesó en conocer esa hacienda. Despreciaba los fundos de rublo. En Lleida no existió disciplina. Dominaba el azar, la imaginación, el impulso del momento. Mis hermanos dibujaban a balazos iniciales en el techo de sus dormitorios que olían a pólvora y a cuero. Nos criamos, como decía Domingo Carreño, entre esas lomas silenciosas, el rumor del mar, el aroma de los eucaliptos. Conocimos cada mata, cada piedra, cada potrero, las quebradas, los cerros, los rastrojos y también los inquilinos. Lleida, su tierra áspera, los faldeos dorados de trigo y el vadar de las ovejas fueron nuestro verdadero mundo. Domingo, el eje de los veranos, el punto de contacto con la tierra y la naturaleza. Presentía el tiempo, la hora, hacía brotar el fuego de la nada contra el viento, dominaba la ciencia de las hierbas, nos inculcó su culto, al árbol, al trigo, al animal. El profundo respeto al agua, origen de todo lo bueno, el respeto al fuego, que consideraba sagrado. A Lleida no venían amigos, ni nos hacían falta. La familia inspiró cautela a las madres de nuestras amigas del colegio. El enjambre de hermanas intimidaba a los amigos de mis hermanos. Los mejores amigos estaban en el fondo. Rosa y Maruja nos acompañaban. Rosa, a los 15 años a punto de ser madre, se casó con su compañero de infancia y rebrotó cada año echando al mundo una serie de 15 hijos que marchitaron su juventud. Maruja desapareció. Está en la cárcel, explicaron. Violada por su padre adoptivo Cayetano el Llavero, la chiquilla parió sola a la orilla del estero y enterró a la criatura en el fango sin ningún remordimiento. Escalar la piedra del Peñón fue el desafío, la atracción irresistible, prohibición y peligro. Oscuro aún y a medio vestir, sigilosas, Cruzábamos los corredores hasta el patio de la cocina. Conocíamos los forados por los que se escapaban las criadas a sus citas amorosas. Salvada la última alambrada de púas, aspirábamos exaltadas el aire cristalino cuajado de eucaliptus y corraleros aromas. Corríamos por el callejón hasta el cerro de pino. Subíamos las sandalias llenas de agujas dolorosas hasta la gran cruz de madera que besábamos acesando. Pasada la última cerca, iniciábamos la verdadera ascensión. Atajos, huellas de liebres y zorros, hierbas silvestres de duras fragancias mordían las pantorrillas. La melosa de la tora aferrada en las piernas y en los delantales. Al frente el cerro macizo, abajo las casas, entre un manchón verde formado por el parque, el huerto, la arboleda, y emergiendo los torreones barrocos del Palomar. El horizonte ampliándose más y más, solo el ulular del viento, y allá lejos, desde el fondo de la tierra, el rugido del mar. La luz del amanecer dejaba ver el peñón defendido por faldeos escarpados, uno que otro carnero equilibrándose en el despeñadero. Teníamos que llegar antes que saliera el sol. El viejo espino torcido de vendavales marcaba nuestra meta. Victoria subía corriendo los brazos en cruz, ignorando el tajo mortal de la quebrada. Toma vuelo, yo te sujeto. Mareada de vértigo, me lanzaba ciegas por la cornisa rebalosa. Temblando me recostaba a su lado y en silencio, intoxicadas de libertad, contemplábamos el glorioso misterio de la salida del sol. Abajo, lengua afuera, aguardaban los perros. El zumbar de insectos, el grito de los quelteos, los balidos, nos volvían a la realidad. Saludábamos a voces los potreros cercanos, las palmas, la esperanza, el fin del mundo, el cerro de las rosas. A las 8, Frau Zimmermann nos despertaba sin sospechar que ya habíamos vivido toda una vida, los pies desnudos en el rocío. El llavero Cayetano preguntaba tímidamente, patroncitos, ¿hasta qué hora los esperamos con la comida? Hasta que lleguemos. Partíamos guiados por Domingo, los cazadores adelante, escopeta al hombro, las niñas al centro, y a retaguardia los mozos acarreando mochilas y las provisiones. El aire fustigaba cortante y los cascos de los caballos, sonoros como campana, no levantaban un grano de polvo de esa tierra endurecida. Esperándonos, segundo Cayetano, Justina y atrás Frau Zimmermann, reloj en mano. Las 11, las 10, las 12, despreciábamos el reloj. Mi padre aparecía de improviso y la edad cambiaba de fisonomía. La disciplina volvía de golpe junto con el patrón. En las mañanas, en el corredor frente al escritorio, desfilaban mayordomos, capataces, chupay en mano, dando cuenta de su trabajo. Mi padre establecía el orden, o lo destruía con su presencia o ausencia. Organizaba paseos a los que asistía el vecindario. Domingo se trasladaba en carreta, en tenía de gala, vigilando la carne roja del cordero que palpitaba en los vaivenes del camino, con el mismo ritmo que el de las criadas sus ayudantes. Domingo, ordenaba mi padre, sirve primero a la visita. ¿Cómo no, patrón? Pero los trozos fragantes iban primero al patrón y a los patroncitos y a las patroncitas nuevas por orden de edad y por último a los afuerinos. Con los brindis, Domingo se ponía sentimental. Patroncito, se dirigía a Eduardo. Cuando falte el patrón viejo, ¿qué irá a pasar? ¿Van a vender el fondo? ¿Qué va a ser de nosotros si nos cambian de dueño como los perros sin consentimiento? Jamás, Domingo. Te juro que jamás haremos eso. Se dirigía a mi padre. La vida es injusta, patrón. Los dos estamos viejones. ¿Qué preocupación tiene usted? Se puede morir tranquilo. Los patroncitos son hombres educados, no les va a faltar nada. Las niñas se casarán con Rico. Usted tiene su sepultura listita en el cementerio, todito arreglado. Mientras que uno... Tanto pegarle, y Leida se vendió en vida, Domingo. ¿Se quiere hacer un pequeño recreo? ¿No estás lateado ya?
No.
Es que como ahora voy más o menos a los 17 años, faltan unos pocos para llegar hasta el día. Pero, de Leida al convento, del convento a Leida, transcurrió mi infancia y el despuntar de la adolescencia. A los 17 años se llevó a cabo mi matrimonio con la aprobación y evidente alivio de mi abuela y de mi padre. Milagrosamente me enamoré con furia de un hombre que apenas conocía, un hombre, el único que logró acercarse fingiendo interés en mis hermanas mayores. A los 9 meses y 1 semana nació mi primer hijo. Me entregué con la fuerza de mi naturaleza a la maternidad. Una plenitud tierna e integral amamantando a mis hijos. Una etapa pletórica, dulce y apacible. Pronto sacudí el dominio que, escudada en mi inexperiencia, pretendió imponerme la familia. Mis hijos pasaron sin transición de la leche de burra recetada por su abuela al nudismo inusitado en esos días, desafiando la solemnidad imperante en Pirque bajo el dominio absoluto del formidable don Francisco Neu Gana, mi suegro. La muerte en un accidente de mi hija de 2 años, Ana María, me maduró de golpe. Cuestioné la vida, la religión, mis valores. Se tambalearon los cimientos. Sentí miedo y odio. Cada brote de rebeldía cultivado involuntariamente por las monjas se agigantó en un huracán destructor. El viaje a Estados Unidos fue un cambio integral. Abrí los ojos a un mundo insospechado, desligada totalmente de la influencia familiar, lanzada a una sociedad materialista, se endureció mi personalidad. Me atrajo esa existencia que no había probado. Formamos parte de grupos mundanos, golf, yachting, bridge, bailes, vestimentas suntuosas. Muy jóvenes, constituíamos un grupo inusitado en los Estados Unidos, con 4, luego 5, luego 6 hijos, y lo más escaso en ese ambiente, 2 empleadas chilenas, por supuesto, que me relevaban de todo trabajo doméstico. Mis hijos mayores ya en colegios, en medio del bullicio, comenzó a despuntar un vacío, una íntima soledad, y me transformé en una estudiante de la Universidad de Columbia en Nueva York. Perfeccionamiento del inglés, cursos de literatura, mesas redondas, redacción, bastante esfuerzo y concentración. Una experiencia inolvidable, pródiga también en el sentido humano, con el encuentro de alumnos de todas edades, condiciones y nacionalidades. Pearl Harbor cambió la fisionomía de Nueva York. Comenzaron las movilizaciones, los oscurecimientos, las raciones. Siguiendo la corriente, me recibí de enfermera de emergencia. No quisiera recordar los primeros heridos llegados del frente, muchachos de 18 y 19 años horriblemente mutilados. Mi vecina, Mrs. Smith, perdió sus 2 hijos en 1 semana. La vi llorar solamente 1 mañana, cuando arrodillada en la tierra, rodeó con sus brazos a mis 3 hijos, niños aún, y me pidió que juntas rogásemos para que nunca tuvieran que ir a la guerra. Dios la escuchó. Esporádicamente volábamos a Chile. Se produjo un gran acercamiento con mi padre, que al avanzar en edad hizo un hueco para sus hijos. Nos brindó su compañía, sus consejos, su hospitalidad. El respeto y la admiración se fueron transformando en cariño y ternura. Viajábamos constantemente. Mi primera vuelta al mundo me colmó de tal cúmulo de emociones que para no estallar, garabateé a mano mis impresiones enviándolas al Mercurio. En la sección literaria aparecieron muy bien ilustrados los artículos y así comenzó mi carrera de periodista. Continuamente escribía también anécdotas, cuentos, ensayos en forma desordenada, hasta que unas virulentas paperas que me aislaron durante 40 días me dieron tiempo para compaginar mi primer libro, Desvelo Impaciente. Cada crítica, buena o mala, cada mención, me acarreó serias dificultades. En casa no era bien visto que una señora o el nombre de una señora figurara públicamente. En esos días conocí a Alon. Lo había perseguido sin éxito. Su principal atractivo, además de su maestría como crítico literario, consistía en que dentro de mi familia personificaba una prohibición absoluta. En sus mocedades tuvo la osadía de enamorarse y escribir un libro, La sombra inquieta, cuya protagonista fue una hermana de mi padre, doña Mariana Cox. Alon me estimuló. Su riquísima amistad perdurará siempre. A través de él conocí al escritor criollo Luis Durán, muy olvidado hoy, y del cual conservo varias cartas, sus libros dedicados y un recuerdo macizo. Con la bendición de mi padre acendrado conservador, me inscribí en el Partido Liberal. Mis modestas actuaciones desencadenaron tales tempestades familiares que tuve que abandonar la política temporalmente. Mis hijos crecían demandando más y más atención. Los cargos de gran trascendencia que desempeñó mi marido exigían un tren de vida rangoso y permanentes desplazamientos. Habría sido difícil realmente concentrarme o plasmar mis inquietudes intelectuales. Leía con la misma avidez que cuando niña y seguía escribiendo en el Mercurio. Como conferencista, me inicié casualmente en el Instituto Chileno Norteamericano. El tema, la vuelta al mundo. Toda conferencia es intimidante, pero ninguna como la de hoy, ante un grupo de escritores analíticos. Estando radicada en Londres, fui designada por primera vez delegada de Chile ante el Press Club Internacional. Mi compañero fue el escritor Tito Heidemans. Trabajamos juntos en diversos congresos y nuestra amistad duró hasta el fin de su vida. En esos congresos se inició una serie increíble de viajes mágicos y esos encuentros con amigos fieles, ronda que ha durado años. Tuve el honor de ser designada miembro del comité ejecutivo del Pen Club, que sesionaba en Londres bajo la presidencia de Moravia. El fallecimiento de mi padre ocurrió a solo 2 meses desde mi hermana Victoria, ya anciano, me postró en honda desolación. De golpe comprendí lo que él significaba, en qué forma milagrosa su presencia sostuvo para cada uno de sus hijos un mundo que se derrumbó con su último suspiro. Sin él, sin su casa refugio, privada de sus consejos y cariño, me sentí desamparada en medio de mis hijos y mi colmada vida. La familia Cox-Balmaceda se disgregó. Ni siquiera el atractivo de Leida logró reunirnos. Sin duda, la vuelta de campana que dio mi vida en un momento dado contribuyó a desarrollar mi potencial humano. Un cambio total, hasta de situación. Saltaron a pedazos mis esquemas, se cambiaron mis valores. Solo quedó intacto mi instinto maternal y una necesidad angustiosa de sobrevivir. En mi ambiente, y sobre todo dentro de la tradición de mis dos familias, una mujer sola era una desgracia. Lo único factible habría sido enmudecer, llorar, inspirar lástima con hijos y todo. Fue tal vez ese el periodo más activo de mi vida. Me lancé sin trabas a la política. Elegida por votantes hombres solamente para formar parte de la Junta Ejecutiva del partido, resulté un clavo. Mis opiniones y actuaciones cuadraban 1000 veces mejor con el liberalismo de Balmaceda que con la de los grandes del partido. Innumerables veces tuve que comparecer ante el Tribunal de Disciplina. Como presidenta provincial de las 10 comunas de Santiago, penetré en otros estratos desconocidos hasta entonces y ese contacto desató mi conciencia social. Exploré en un campo totalmente desconocido. Asociada con una amiga, pusimos una tienda de horrorosos regalos. Se llamaba Happening, sin Happening. Odié el comercio y a la mayoría de los clientes. Con un libreto titulado Cinerama Internacional, emprendí la escalada de la radio. Luego de rotundos rechazos, fui acogida por Jorge Agliati, de la Radio Cooperativa Vitalicia, quien se apresuró a hacerme firmar un contrato. 2 años más tarde, mi programa fue incorporado al diario Prolen, o Prolene, no sé, lo que me dio la oportunidad de trabajar junto con el ex sacristán Hernández Parker y con Eduardo San Martín. Mis relaciones con la cooperativa terminaron tempestuosamente. Durante esos años de trabajo sostenido no logré las correspondientes imposiciones. Pedí, rogué, exigí. El hecho de ser señora iba en mi contra. Demandé a la radio. Eduardo Longa Alessandri, abogado de mineros y obreros desamparados, se interesó por mi caso. La cooperativa no solo perdió el juicio, sino que también la apelación. Con eso, abrió una brecha que hacía falta a muchos, porque la cooperativa de entonces intimidaba con su reputación de imbatible. Puesta las imposiciones, logré colegiarme de periodista. Reanudé mis viajes, a pulso ahora. Lo que más agradezco al PEN es el que me haya nombrado delegada al Congreso de Nueva York, al que asistió Pablo Neruda como invitado de honor. La intervención tenaz de Arthur Miller produjo el milagro de quebrar el exilio. Partimos en el mismo avión y durante 2 semanas fui partícipe del fervor tumultuoso producido por Neruda. Deslumbró a los escritores del mundo, a los periodistas, a la juventud. Sus traductores lo seguían encandilados. Los estudiantes se abofeteaban por un autógrafo. Me acerqué maravillada a Neruda el poeta, a Neruda el filósofo, al monolítico Neruda el hombre. Con Alejandro Mañez fuimos invitados a Francia con un grupo de periodistas de los países sudamericanos que iban a ser visitados por el general de Gaulle. Tengo el honor de haber conocido personalmente a este hombre formidable, de haberlo escuchado en 2 de sus escasísimas y grandiosas conferencias de prensa. Las preguntas parten con prudencia: Vietnam del Sur, la alianza franco-alemana, la unidad europea, el armamentismo nuclear. El general no se confunde, ordena y contesta con firmeza y autoridad. Dice exactamente lo que él quiere decir. La sala se transforma en una enorme orquesta en la que el director domina en tal forma que dirige y ejecuta a la vez. Me encontré también entonces con Coup de Mourville, ministro de Relaciones Exteriores, que acompañó al general en su gira por Sudamérica. Conocí bastante a Pompidou, que con suma modestia era ya el brazo derecho de De Gaulle, y a Giscard, entonces joven y brioso ministro. Pero sin duda, el personaje que más se me grabó fue el discutido ministro de Asuntos Culturales, André Malraux. De inmediato acapara la atención. Con extraordinario brillo, mucha acción, un dejo de pedantería, representa el personaje que él ha ido creando de sí mismo. Habla, conversa, gesticula, terriblemente nervioso, plagado de tics, entretiene prodigiosamente. Este extraordinario ministro, artista, escritor, no solo resucitó París, sino que se dio a la noble tarea de revivir en los franceses la conciencia de sus tesoros artísticos y su tradición intelectual. La convivencia con Madame Louis Bayon en París, mi arrendadora, me proporcionó la oportunidad de conocer a muchos escritores franceses. Maurice Genevoix, secretario permanente de la Academia Francesa, me eligió como vendedora de sus libros en el acontecimiento social literario que tiene lugar anualmente en París. Chilena, el público imaginó una india con plumas. Luego, la prensa comentó el extraordinario éxito de la venta obtenida por Genevoix, dada la curiosidad que producía la india. Esa tarde conocí a Albertine Sarrazin, autora de L'Astragale, la joven reclusa escapada de la cárcel y admitida por primera vez entre los literatos, la primera y la última, porque murió días más tarde, a los 28 años. La francesa, como todos sabemos, es implacable con sus francos. Aprendí a hacer cazuelas a escondidas en una naja del cuarto de baño, autorizado para preparar el desayuno. Adquirí tácticas guerreras con el monstruoso conserje que no aprobaba una sudamericana en el corazón de Saint-Germain. Reconozco, eso sí, que Madame Louis Bayon me impulsó a escribir, y encerrada en un cuarto, en París, lejos de todos, logré desinhibirme, y nacieron Los muñecos no sangran, que originalmente constituyen una novela 3 veces más larga que la publicada. En su prólogo dice Alon: espera usted leer una novela como otras, cuerdamente organizada, con principio, medio y fin. En tal caso, sería mejor que no abriera usted este libro. Sus costumbres mentales van a sufrir mucho. Virginia Cox se empeña en rompérselas y sinceramente las ignora o las desdeña. Ella solo necesita abrirle cráteres a una serie de volcanes para que no la hagan estallar por dentro. Procede a fogonazos, parece que un demonio le dictara. Eso es parte del problema. Cuando emprendo esas ordenanzas a fondo, que solo las mujeres comprendemos, encuentro cartas que nunca mandé, por tontas, osadas, a despropósito, pero que tampoco rompí, por tonta tal vez. Reflejan a un ser humano que desconozco. Al mirar hacia atrás las diversas etapas de mi vida, los personajes que figuran en variados episodios me parecen irreales. Actores en un teatro en el cual yo también actué, pero excluidos como yo de la realidad de mi propia vida. ¿Con qué equidad se podrían medir las transmutaciones que sufre un ser humano durante el transcurso de su existencia? Digo, sufre, intencionalmente, porque considero posible que los mismos misteriosos hilos que nos zarandean sean los que nos llevan al desconocimiento del yo original. Tengo en claro que he vivido mi vida al revés, teniendo hijos al despuntar de la adolescencia, despertando cuando recién estaba en edad de casarme, luchando en plena madurez con una pesada carga a la espalda. En mis apuntes de colegio se repite con insistencia la inquietud de recorrer el mundo, de amar y ser amada. Me considero pródigamente colmada en ambos aspectos. A veces me pregunto por qué no he escrito más. Tal vez demasiado aplicada en existir, en lo que se llama salir adelante. Reconozco mi notable constancia en ser inconstante, en diluirme en muchas actividades a la vez, demasiado atenta a lo que sucede a mi alrededor, al rotar del mundo en general. La naturaleza absorbe mis cinco sentidos, me apacigua y me estimula. Es un amor compartido. Contemplo, escucho, toco, huelo y paladeo no solo los frutos, sino el rocío, la lluvia, la sal y el viento. He vivido simplemente. Las manos demasiado llenas para descubrir los enigmas clandestinos de la condición humana. Ser o no ser, esa interrogante no me ha inquietado. Nunca he tenido dudas. Soy. Doña Teresa Salas de Uneos, mi suegra, adorable, resolvió mis inquietudes religiosas. Dios es comprensivo. No te obliga a hacer esto o lo otro. Solo te pide que eleves tu corazón hacia Él con tus propias palabras. Hurgando en el pasado, me desconozco en las diversas etapas de mi vida. Fue a mí, a quien el sacerdote exasperado por mi confesión golpeó en ambas mejillas delante de todo el colegio. ¿Soy yo la niña atormentada hasta el delirio que se creyó sacrílega el día de su primera comunión por haber paladeado una gota de glicerina? ¿Qué queda de la fecunda adolescente, de la mujer joven maravillada ante la vida, de la política soñando tal vez en transformar la sociedad? ¿Soy yo la peregrina cubierta de velos que recorrió el Ganges al amanecer? ¿Fue a mí a quien hirió con su lanza un frenético bailarín de la Costa de Marfil? Durante mi trabajo en la BBC de Londres, trabajo absorbente que otorga codiciados privilegios, tuve la oportunidad de conocer en el Parlamento inglés a Churchill apoyando a Eden durante la crisis del Canal de Suez, al tempestuoso Beavan, el mejor orador de la oposición, a entrevistar a Bertrand Russell, el pacifista, a Laurence Olivier y muchos otros personajes, a penetrar en el palacio de Buckingham y acercarme reverenciosa y haciendo reverencias a la reina Isabel, a la reina madre, a la princesa Margarita y al impresionante Mountbatten. En el Old Bailey me correspondió cubrir un juicio sensacional, la corona contra la editorial de Penguin Book Limited por la edición inexpurgada de la novela de Lawrence, El amante de Lady Chatterley. Un caso único. Jueces y abogados transformados en actores bajo sus rizadas pelucas. Críticos, literatos, moralistas, teólogos. Testigos y protagonistas de un juicio en que en el banco de los acusados figuraba un libro tachado de obsceno. El juicio en sí resultó infinitamente más crudo que la crudeza del mismo libro. La decisión unánime del jurado, un paso trascendental para la literatura. He conocido el Oriente, el Medio Oriente. He viajado por India, Europa, Estados Unidos, África, Sudamérica. Suerte, sin duda. Pero también algo de esfuerzo, tinca, digamos. Las invitaciones no caen del cielo, se van forjando a través de un trabajo y magnificando a la medida que al regreso se da a conocer el resultado del viaje. El temor es un factor en contra. Hay que enfrentar vuelos inéditos, como el de New York a Tokio sobrevolando el polo, el de Osaka a Taipei sobre el mar de China, en medio de bruscas turbulencias, climas adversos, ambientes desconocidos, mil pequeños y grandes riesgos. Soy una convencida que el ser humano en gran parte forja su propio destino. Los viajes, por supuesto, me han proporcionado momentos inolvidables. En Taipei, la amistad con Lin Yutan y su encantadora mujer, amistad que se acrisoló en el Congreso de Seúl en Corea en el Hotel Shosun. Lin Yutan tituló su trabajo Humor en el Este y en el Occidente. Se destacó allí el humor en ficción de John Updike, el escritor norteamericano, autor del libro Parejas, que ocupa hoy un lugar predominante en la literatura mundial. En Seúl, inesperadamente, enfermó gravemente Pierre Emmanuel, miembro de la Academia Francesa y autor de poemas decisivos que fueron repartidos clandestinamente durante la resistencia. Necesitó una transfusión. Su grupo sanguíneo coincidió con el mío y desde ese día sellamos una amistad que espero durará para toda la vida. Jean Dubert, director del programa France Culture, y Roger Caillois, que falleció hace poco, director de la UNESCO en esa época, fueron constantes compañeros de trabajo. En el Congreso de Taipei, lo más impresionante, el encuentro con el general Chiang Kai-shek. Exigencia, corbata para los hombres, traje de noche y guante para las mujeres. A pesar del calor, el gran palacio de más puro estilo chino, rodeado de rejas y centinelas entre los árboles. Ceremonial solemne, absoluto silencio. Alfombras rojas sobre el pasillo verde, escalinatas, lacas, marfiles. Alto, erguido, calvo, Chiang Kai-shek no tiene edad. Sudamericana me preguntó en inglés, ¿chilena? Valerosa en venir de tan lejos. 5 minutos para cada delegación, 5 minutos para mí sola, ya que era la única sudamericana. La medalla que aquí ven me la dio el presidente de Corea, Park Chung-hee, acompañada con la sonrisa de su hermosísima mujer, que parecía una flor con el traje típico coreano, y que fue asesinada a balazos más tarde. El congreso que recuerdo con más simpatía fue sin duda el de la Costa de Marfil. Su presidente, Félix Funfuet Boigny, un anfitrión refinado. Los asistentes, de extraordinario interés. La nota curiosa, la llegada de los observadores rusos codo a codo con los enviados de Cuba. El constante pintoresco junto a la profundidad de los temas. Abidjan, una ciudad de contrastes. El Hotel Iguar, erguido sobre la bahía de Cocody, 3 cines, varias piscinas, restaurantes especializados, cabaret, habitaciones lujosísimas. Desde mi balcón divisaba negritos desnudos jugando en el fango, familias en la miseria. Hoy día la Costa de Marfil ha logrado salir totalmente del subdesarrollo, industrializando sus productos con la colaboración de los grandes colonizadores que son los franceses. En la reunión previa del comité ejecutivo, presidiendo Arthur Miller, presidente internacional del club en esa época, causó muchos problemas por su testarudez en no usar corbata. A su derecha, Bernard Dadier, marfileño, perteneciente a la primera generación de escritores que contribuyó al reconocimiento mundial del talento africano, entre los cuales figuran Senghor, Rabén Manjará y un grupo de intelectuales que formó lo que se llama la presencia africana. El Pen Club marfileño planificó un descanso en el villorio Ayamé II. Ayamé danzó para nosotros y muy luego con nosotros, en comparsas rítmicas por el camino de Tierra Roja hasta un refugio hecho de ramas de palmera, en escaños de tabla los músicos, alrededor los bailarines. Alimentarse o bailar, contemplando a esos niños lustrosos y lindísimos, pensaba, me habría gustado tener una guagua negra. En ese preciso instante me pusieron entre los brazos unos tanos de Ayamé, a todas luces de sexo masculino. Mi guagua pesaba 10 kilos, y solo me dio trabajo en el avión. Durante el vuelo Cruz del Sur, que me llevaba a París en calidad de invitado oficial del gobierno de Giscard d'Estaing, meditaba, ¿por qué yo, habiendo tantos chilenos infinitamente más meritorios? Llegué a una conclusión sencilla. Es más cómodo para el invitante saber quién es el que llega. Estar seguro que el invitado no necesita ni intérpretes ni guías. Sin embargo, tengo que reconocer que no soy una invitada cómoda, porque no soy catalogable. Me interesa todo y no soy técnica en nada. Es mucho más sencillo un arquitecto, por ejemplo, que solo se interesa en edificios, que una escritora periodista que quiere contactos con la Cámara, con la Corte de Justicia, con los teatros, con las sesiones literarias, con los políticos, con la Sorbonne, etc. En ese viaje lo más interesante fue mi contacto con Simone Veil, la actual presidenta de la Comunidad Europea, la gran vencedora del momento actual, y que en esos días fue la triunfadora ante la Asamblea General con su proyecto de ley del aborto legalizado. Bonita, elegante, ojos violetas, tez muy tostada, excelente madre de familia, desbarató todos los pronósticos y dio una demostración de femenina eficacia al defender y ganar su ley. Hay en ella algo muy limpio, que la defendió siempre de cualquier equívoco en ese debate en que participaban casi solamente hombres sobre un tema tan espinudo y esencialmente femenino. Los honorables no supieron guardar, a mi juicio, ni ética ni calma. Y Simón, siempre serena, supo mantener y ganar el debate en el contenido de la ley. El campanazo lo dio la periodista Françoise Rigoux, directora del Express, al ser nombrada por Giscard ministro de la condición femenina. El puesto no tenía precedentes y fue muy comentado por la prensa mundial. Giscard intentó echar pie atrás y rebajar el ministerio a una secretaría, pero François se negó. A estos caballeros les agradaría que yo solo les preparara el café en el Eliseo después de las reuniones ministeriales. La misión de François Rigoux fue monumental. Insistió siempre en que lo más importante es cambiar la mentalidad general respecto a la mujer. A pesar de su prolongado esfuerzo, en Francia hay muchas madres que urgen aún hoy día a sus hijas para que aprendan a bordar y a cocinar en vez de una profesión, porque eso será útil cuando se casen. En la actualidad, François Rigoux está de capa caída por haberse matriculado en una lista con Jean-Jacques Gerber, que fracasó en las elecciones para el Parlamento Europeo. En el mes de mayo de este año asistí en París como representante de Chile al Congreso Internacional de Escritoras que tuvo lugar en la Sociedad de Escritores de Francia. El tema principal, la interaliación entre la literatura y el cine. Paralelamente y organizado por esta misma institución, se organizó un concurso de escenarios al que mandaron trabajo varias escritoras chilenas previo pago de una cuota establecida. El congreso fue de inmenso interés. La conclusión admitida por cineastas y productores de cine era que su gremio carecía de ideas y no se resignaban a pagar las ideas de otros. Los escritores a su vez concordaron en que a ellos les sobraban ideas, pero no estaban dispuestos a entregarlas gratis. Un círculo vicioso en el que Jean Nouveau hizo de mediadora. Cuando descubrí que se producirían elecciones dentro del directorio, me propuse ser elegida. Confieso, me propuse ser elegida. Y lo conseguí. Para hacerme notar, recurrí a medios deleznables, que podrían calificarse hoy día de triquiñuelas políticas, por ejemplo. Me apoyé también al oficio que da naturalmente el haber batallado en innumerables congresos. El anhelo de ser directora de la Asociación Internacional de Escritoras de Francia no tiene nada de personal. Me pareció interesante tratar de abrir una brecha para las escritoras sudamericanas. Como delegada para Chile y Sudamérica, adquirí el derecho de verificar el uso correcto de los trabajos enviados, su traducción al francés, de modo que compitan en igualdad de condiciones. Para mí, el contacto con la sociedad de escritores es esencialmente constructivo. Encontrar lo inesperado, después de recorrer múltiples rutas, luego de tanto batir de alas en contra o a favor del viento. Lo imprevisible es la dádiva que estoy recibiendo del acecho. No había imaginado un conjunto humano tan valeroso y tan diligente. Una sociedad que se financia con el impulso espiritual de sus miembros. Escritores que en medio del sostenido combate por el diario vivir, logran milagrosamente publicar obras de reconocida calidad. Artesanos empedernidos, arriesgados defensores de causas humanitarias. Un gremio solidario y generoso hasta lo más. Me enorgullece formar parte de la SERCH. Me siento bien en Simpson 7. Me gustan los días martes. Me he encariñado hasta con la taberna y sus empanadas fritas. Y también con las ocasionales subidas de tono. Soy partidaria de esa agresividad latente que refleja una independencia interior, una total libertad de expresión y que se debe, no lo dudo, al rumbo que imprime nuestro presidente Luis Sánchez Latorre. La SERCH me ha brindado una amistad sin aprestos y mucha confianza al elegirme directora. Valoro altamente el privilegio de compartir con hombres y mujeres que aprecio y a los cuales estoy agradecida. Creo que la llegada de la vejez se podría definir con el final de los imprevistos y de las famosas ganas de los chilenos. Imagino con bastante optimismo que aún estoy joven, porque me sucede lo inesperado y permanecen intactas mis ganas. Entre las actuales está la de escribir la novela maciza con que sueña todo escritor. Quisiera también publicar un volumen de 12 cuentos ya listos y tal vez transformar en libro el bagaje multicolor de mis conferencias. Sería arriesgado de mi parte mencionar mi obra literaria. Me he esforzado en varios campos a la medida de mis hijos, a la medida de mis posibilidades. Pero sí me atrevo a mencionar mi gran obra, mis 6 hijos, que son el ancla de mi vida.